rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos del mediodía de este jueves 13 de julio del 2017, 22 grados la temperatura, aunque usted no lo crea, aquí en Montevideo la máxima 24, 13 la mínima, estará mayormente nublado, hay una resolana de todas formas en esta jornada, mañana sí comienzan las lluvias, el sábado van a ser más intensas y con tormentas, el domingo también estarán presentes, lo bueno es que la próxima semana no hay precipitaciones de lunes a sábados en el pronóstico extendido de Weather Channel, va a haber sol, pero sí, temperaturas que tienen más que ver con la época del año que vivimos, máximas entre 12 y 14 grados, mínimas entre 7 y 10 grados como mucho, según el pronóstico para las jornadas que siguen. Amigos, en el panorama local, el sindicato médico resolvió realizar un paro de 48 horas en el sector público el 19 y 20 de julio, mientras que en el sector privado el paro será por 24 horas el 20 de julio. Los mismos se realizan en el marco de la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas. Los médicos consideran impostergable la eliminación de la brecha salarial que existe entre los sectores público y privado. Por su parte, según consigna El País, por estos días de paralizaciones deberán recoordinarse unas 800 operaciones porque los anestésicos quirúrgicos tampoco no trabajarán esos días.
Sí, complicadísima la situación. Muy complicado, sí. Bueno, el Tribunal de Ética del Frente Amplio consideró que el vicepresidente Raúl Sendic incurrió en conductas desviadas tras considerar los gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP, informa Búsqueda. Sendic pidió presentarse ante esta comisión para explicar las acusaciones en su contra relacionadas con gastos que podrían considerarse personales durante su último periodo como presidente del ente petrolero. Las denuncias apuntaron a las cuentas de la tarjeta que incluyen compras de ropa, libros y tecnología en distintos lugares del mundo, coincidiendo con viajes del funcionario. Hay registros de compras en Moscú, Chicago, Panamá y La Paloma, entre otros lugares, Moscú y La Paloma.
Parece que la derecha de Atlanta llegó a la izquierda uruguaya.
Sí, evidentemente, obligándolo a gastar en cosas claro, desviadas.
No, y digo, y al tribunal al ver cosas que no tienen sentido dentro de los gastos, ¿no?
Claro, además
Tribunal de Ética del Frente Amplio, claro. Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.
Sí.
Bueno, ahora después tienen que fallar y esto va al plenario, ¿no? Más allá del fallo del Tribunal de Conducta Política que preside el Probeto, ¿verdad?
Claro, veremos también, digamos, qué tipo de consideraciones se hacen. Si se consideran que son, por ejemplo, estas desviaciones son leves, ¿no? Más allá de que uno pueda verlas como verdaderamente graves, pero eso es una opinión personal. Mm. Pero pongamos por caso que el tribunal considera que son leves, tal vez no implique ninguna sanción y que se entienda. No sería la primera vez que se entienden estas cosas, ¿no?
Totalmente. Bueno, amigos, en otro orden de cosas, el diputado oficialista Alejandro Sánchez admitió que el artículo 15 de la rendición de cuentas seguramente no sea aprobado. Es el artículo que habilita al Estado a no pagar juicios en su contra cuando considere que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. La oposición no lo va a votar y probablemente no alcancen entonces los 50 votos para dar el visto bueno. Otro de los artículos que genera rechazo es el número 9, que habilita al Estado a volver a contratar, ¿verdad?, funcionarios que hayan sido destituidos, se los contábamos ayer, por omisión o ineptitud. Increíble, ¿no? Mm-hmm. O sea, la intención no tiene una argumentación posible. ¿Cuál sería realmente lo que sustenta este cambio, ¿no? Volver a contratar a funcionarios que han sido destituidos por omisión o ineptitud.
Y bueno, porque capaz que alguno se volvió apto de golpe, claro. Estudió para lo que antes
era inepto.
Y menos omiso. Y otro se comprometió a no ser más omiso.
Claro, debe
porque
ser.
Porque además, sí. Digo, o sea, la omisión se constata una vez realizada, claro. O sea que no tenés mucha chance. Claro. Si sos omiso, es que sos omiso.
Bueno, también es rechazado el artículo 4, que marca que cuando se genere una vacante, los funcionarios que ya pertenecen a esa unidad ejecutora tienen prioridad para ocuparlo. En una rendición de cuentas que trae, bueno, cosas tapadas, ¿no? Como contaba ayer también Carlos Peláez en Cosechando a propósito de los juegos de azar online, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y todas estas cosas que van pasando. Y lo de los juegos de azar online, hay que ver qué suerte tiene, lo mismo que la grabación con B corta de plataformas de streaming,
sí,
Netflix,
también.
Spotify.
Y por supuesto hay que etcétera. Esperar qué es lo que pasa con el intento del partido de gobierno de derogar el delito de abuso innominado de funciones.
Sí, que va en paralelo, ¿no?
Sí,
va en paralelo.
Pero bueno, son cosas que preocupan.
Bueno, y justamente por la rendición de cuentas, el ministro de Economía, Danilo Astori, se reunirá con una delegación de la bancada oficialista para tratar el articulado de la misma. El encuentro será el sábado en el Palacio Legislativo y deben estar recontentos los funcionarios del Palacio. Y según informaron a Montevideo Portal, será una reunión de trabajo donde se analizarán todos los artículos y se buscarán acuerdos para llegar de la forma más armónica posible al tratamiento parlamentario de la rendición.
La recaudación neta de la Dirección General Impositiva, es decir, una vez descontada la devolución de impuestos, se incrementó un 4,4% en términos reales en junio. A su vez, la variación real del acumulado del primer semestre del año respecto a igual periodo de 2016 fue de 7,5%. El monto global, ¿verdad?, percibido por concepto de impuestos en junio alcanzó unos 938.600.000 dólares aproximadamente. Esto significa un crecimiento de 8,8% respecto a junio de 2016. La recaudación total bruta viene mostrando variaciones interanuales positivas en los últimos 9 meses, según especifica el informe de DGI. Seguramente también esto tiene que ver con aquello que decía, ¿no? De cada 100 pesos que recibe el Estado, 85 son de DGI y BPS, y alguno más de los entes, o sea que más o menos la guita la pone John People, nosotros.
Exactamente, hay que ver también el efecto que ha tenido la ley de bancarización en todo esto, porque mucho de lo que se está recaudando era cosa que la gente estaba omitiendo pagar, ¿no? Eso es bueno y debe ser así, pero ahora que hay margen, tal vez sea hora de pensar en impuestos más chiquitos.
Sí, fue buenísimo. Qué tiempo esperanza de Vargas.
Un chiste, no lo entendí. Ay,
sí, genial.
Bueno. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Berfalero, aseguró que los frigoríficos aumentaron por tercera vez el precio de la carne. Según explicó, la suba acumulada del 8 de junio, el 4 de julio y el pasado martes 11 de este mes es de un 8%. Esto representa un incremento aproximado de 9 pesos en la carne con hueso y 15 en las cajas que contienen cortes como peceto y pulpas envasadas al vacío. Me da hambre.
Sí, sí. La producción del núcleo industrial, que además de la refinería de ANCAP excluye a las empresas más grandes del país como UPM, Montes del Plata y Pepsi, creció 9% en mayo. La industria manufacturera en general, sin refinería, registró un incremento de 2,2% en mayo frente al mismo periodo, pero del año 2016, una cifra considerablemente inferior a la del núcleo.
7 de cada 10 pasividades están por debajo de los 20.000 pesos y la mitad de las pasividades no superan el umbral de los 15.000 pesos mensuales. El informe económico financiero, incluido la rendición de cuentas del Parlamento, estableció que la complicada situación presupuestal del país estuvo motivada por el crecimiento del gasto endógeno, principalmente a través de una asistencia mayor a la prevista al Banco de Previsión Social, publica hoy el portal Ecos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Doce horas 40 minutos, vamos a entrar en las breves, estamos realmente haciendo lugar porque en Cosechando, les reiteramos, estaremos desmenuzando lo que ya adelantábamos, ¿no? La condena al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio por el juez Sergio Moro de cárcel, ¿verdad? 9 años y medio de cárcel por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Tendremos todos los detalles, aunque ya adelantamos parte del expediente de 238 páginas y 962 párrafos que estuvimos desmenuzando en el equipo de Rompecabezas en la jornada de ayer por la noche. Laburamos, la verdad, bastante día y noche con esto, y en portugués, la verdad, lo que nos dificulta bastante, pero no lo hace imposible ni mucho menos.
Y lo cual despertó también un negocio maravilloso.
Sí, después ya vamos.
Más que negocio va a ser una
jodida. Es una diversión, claro, una diversión. Bueno, amigos, noticias breves. En los primeros 6 meses del año, las víctimas fatales en siniestros de tránsito aumentaron un 10% respecto al año 2016. 239 personas murieron, 166 iban al volante y el 48% circulaba en moto, según los datos presentados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. La institución registró un leve incremento de 1,20% de lesionados. Del total, el 85% fueron heridos leves, el 13% heridos graves y el restante 2% falleció. El 60% de los lesionados circulaba en moto, el 19,2% en auto, el 11,9% era peatón y el 8,9% viajaba en otros medios de transporte.
Bicicleta y patineta, imagino yo.
Y no, todo tipo de cosas que hay ahora. Sí. Gerardo Barrios, director de UNASEF, dijo en rueda de prensa que lo importante es que la tendencia se mantiene a la baja pese a la alerta que presenta, claro está, el aumento en la cantidad de fallecidos.
Esto tiene que ver con cómo se comportan las políticas de seguridad vial en los países en el mundo. Y es como un diente de sierra, es decir, lo que importa es la tendencia, si la tendencia baja o se mantiene estable o incluso se incrementa. En nuestro país sigue estando a la baja. Lo que obviamente cuando tenemos un primer semestre como este, donde hay 22 fallecidos más que el semestre del año pasado, es una especie de alerta en cuanto a que tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas a nivel nacional.
A menos de una semana del inicio de la venta de la marihuana legal en las farmacias, comienza el miércoles 19 de julio, les recuerdo, apenas se superaron los 4.700 inscriptos para obtener el producto regulado en farmacias, más la gente que está en los clubes canábicos, claro, más los autocultivadores, ¿no?
Es cierto.
Deben andar probablemente en un número por lo menos 4 veces superior, imagino, no lo sé. La baja demanda, sumada a que es desprolijo el proceso, hizo que la cadena San Roque desistiera por ahora de comercializar el cannabis con fines recreativos. No nos subimos al tema, lo vemos desprolijo, confirmó a El País el gerente general de la cadena, Martín Álvarez, tras una reunión con las autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA. San Roque dio un paso al costado.
Rompecabezas. Compacto informativo.